Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria.
He aquí, el Señor.
El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida.
Se ha levantado el nombre del Señor en este día. En la congregación de Jesucristo, en toda nación, tribu, lengua y pueblo, en tu vida, en tu casa. Ese es el deseo nuestro y eso siempre será así, porque nuestro Dios es grande, es único, porque es el único Dios, el que hizo los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. En ese nombre te bendecimos, oramos a Dios que en este día haya una visitación en tu vida y en tu casa, y Dios a través de la palabra pueda iluminarte con su luz, iluminar tu interior, despertar en ti su propósito y haya una profunda edificación en tu vida. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Ven y juntos a continuación estudiemos la palabra de Dios. Amados, vamos al pasaje bíblico segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Segunda de Pedro 1, 21 dice así: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Estamos estudiando acerca de la inspiración de la Biblia, inspiración de la palabra de Dios. Y hemos dicho que Dios sopló sobre los escritores de la Biblia, los santos hombres de Dios. Lo dice el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, dice que toda escritura es inspirada por Dios. Eso significa, la palabra que se usa ahí es que recibieron el soplo de Dios. Estudiamos que Dios usa su soplo para crear, por el soplo hizo el universo, porque dice el Salmo 33, por la palabra de Dios fueron hechos los cielos de los cielos, por el aliento de su boca. El libro de Job dice, ciertamente espíritu de Dios hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente lo hace que entienda. Dios sopló sobre el hombre, y el hombre llegó a ser un alma viviente. Pero la Biblia habla que el soplo es siempre un mensajero de Dios. Dios usa el soplo. Jesús, al final de su ministerio, antes de su ascensión al cielo, dice que sopló sobre los doce y dijo, reciban el Espíritu. Ese soplo es diferente al recibimiento o la venida del Espíritu Santo el día del Pentecostés. Este es un soplo distinto. Jesús quiso decir, lo que me dio el Padre, recíbanlo. Reciban de mi Espíritu. O sea, no es que más que el Espíritu Santo en cuanto a tamaño o medida, sino que lo que quiere expresar es, así como yo soy, sean ustedes. En Adán, ustedes son un alma viviente, pero en mí, ustedes son un espíritu vivificante. Reciban mi espíritu para que tengan el mismo sentir que había o hay en mi corazón. Así que Dios siempre ha usado el soplo para traer la vida. Jesús dijo, las palabras que yo os he hablado es espíritu y es vida. La palabra es vida. Dios sopló, inspiró, trajo el pensamiento de su corazón y lo plasmó en la mente de aquellos hombres que él llamó para que escribiesen las Sagradas Escrituras. Somos deudores a Dios. Después de Jesucristo como don y el Espíritu Santo, el don de la palabra es el don más grande que Dios nos ha dado. Bendita la iniciativa del Eterno, que decidió en su providencia y en su plan tomar su palabra, tomar su soplo de vida y escribirlo en estas páginas sagradas, para que milenio después la palabra de Dios llegara a nosotros. No nos dejó sin revelación, no nos dejó en tinieblas a los que íbamos a vivir en los últimos días. Me ministra lo que dicen los salmistas: naciones no nacida aún te conocerán y te alabarán. Nosotros somos esas naciones que no existíamos 1000 años antes de Cristo, en tiempos de David, de los salmistas, y estamos acá sirviendo al Señor, para que la fe nuestra no esté basada en tradiciones de los hombres, sino en el pensamiento de Dios, en la palabra de Dios. Estos hombres eran santos, estos hombres eran fieles al Señor. Nunca pensaron escribir libros, no escribieron de su propia iniciativa. Fueron llamados por Dios. Hay 4000 referencias en la Biblia de expresiones como estas: vino palabra de Jehová, así dijo Jehová. Aparecen como 4000 veces hablando de que habló Dios a muchos por visiones, por sueños, por apariciones de ángeles. En el caso de Moisés, el Señor apareció visiblemente, audiblemente, y dejó oír su voz, y todo el pueblo de Israel escuchó la voz de Dios. Pero más Moisés, que duró con él 40 días en una ocasión en la presencia, en otra ocasión 40 días más en la presencia del Señor. Estos hombres vieron a Dios, oyeron a Dios, entendieron a Dios, caminaron con Dios, y muchos de ellos dieron sus vidas por el Señor. Amén. Esos fueron los hombres que nos dejaron la palabra, los instrumentos de Dios. Eran nuestros hermanos. Sentían con nosotros, pensaban como nosotros, tenían el mismo espíritu que nosotros. Y damos gracias al Señor, que nosotros hemos bebido del mismo espíritu. Hemos recibido el mismo espíritu, la misma agua de vida que ellos bebieron, el mismo alimento espiritual que ellos ingirieron, nosotros también lo hemos comido. Amén. Así que somos nutridos con la misma palabra. Ellas dan testimonio del Señor. Ellas nos han santificado. Ellas siguen testificándonos que Dios es verdad, que Dios vive. Cada vez que la leemos, confirmamos lo que dice el Señor: las palabras que yo os he hablado es espíritu y es vida. Es espíritu y es vida. Esa palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea instruido para toda buena obra. Muchas veces se nos acaba el aliento, porque la palabra desánimo es perder el ánimo. Desánimo, sin ánimo. Y muchas veces estamos sin aliento, desanimados por circunstancias que vivimos, por pérdidas, por miedos, temores, frustraciones, ansiedades. Estamos caídos. Y de momento llega a nosotros la palabra audible de Dios, ya sea por un mensaje, una profecía, porque el Espíritu nos recuerda la palabra, o porque leemos la palabra. Inmediatamente es algo incomprensible desde el punto de vista humano cómo vuelve el aliento a nosotros. Se ve que no solamente los 40 escritores de la Biblia que recibieron el soplo de Dios, la inspiración de Dios, ellos tomaron ese aliento de Dios. Los pensamientos de Dios llegaron a sus pensamientos y pudieron ellos escribir, transmitir, plasmar esos pensamientos de Dios, esas ideas de Dios, ese sentir de Dios. Y no solamente expresar y escribir con fidelidad, apegados
apegados a cada palabra de Dios para poder transmitir exactamente lo que Dios quiso decir, sino que el mismo Dios hizo que ese aliento permaneciese en las letras, porque es el espíritu que está en la palabra, porque la palabra es espíritu. En las letras hay espíritu. Y milenio después, cuando alguien está desalentado, desanimado, viene así e inhala del aire de Dios, de la vida de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Nosotros somos testigos. Eso no es una ilusión, un sueño, una fantasía. No, es una gran verdad. Yo lo he comprobado por 46 años. Cada uno de nosotros somos testigos que vamos, en ella encontramos, de acuerdo a la necesidad, ánimo, fuerza, esperanza, corrección, inspiración, dirección, consejo. Es la fuente, todo lo de Dios está en este libro. Es una maravilla espiritual, obra del genio, del gran yo soy, el solo sabio Dios. Alaba a los pueblos. Amén. Gloria a Dios. Celebramos, celebramos que la palabra de Dios ha llegado a nosotros, ha llegado a nuestras vidas. Amén. Las letras se han convertido en espíritu para nosotros, en vida, en aliento. Porque la vida es representada por un aliento, pero la vida es más que un aliento. La vida es más que un aliento. Amén. Yo soy vida, porque estoy vivo y usted también. Tenemos aliento, pero no solo tenemos aliento. El aliento es una representación de la vida. Dios es espíritu. El espíritu es la naturaleza de Dios. Pero si vamos a describir a Dios, Dios es amor. En la Biblia, aquí está el amor de Dios. Está revelado el amor. Está impartido el amor. Está vaciado el amor. Aquí, porque el amor de Dios ha sido, dice la Biblia, vaciado en nuestros corazones. Aquí hay fe. Porque Dios es un Dios de verdad, es un Dios veraz. Por eso se goza cuando le creen. Porque no recibimos un espíritu de dudas y de vacilación. El trono de Dios no tiene ruedas. El trono de Dios es eternamente estable. No se mueve, porque en él no hay sombra de variedad. Gloria a Dios. Por eso, en ese neuma, en ese espíritu de Dios que Dios impartió a los escritores de la Biblia, cuando, por ejemplo, como le dijo a Juan, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Cuando Juan estaba escribiendo la parte final del Apocalipsis y vio la santa ciudad Jerusalén nueva que descendía del cielo, dispuesta y preparada como una esposa para su marido, y oyó una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos, y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más. Y Juan dice que tenían el nombre de Cristo en su frente. Y cuando estaba mirando Juan allí las medidas de la ciudad, las columnas y las puertas de perlas con los nombres de los apóstoles del Cordero, y que decía que la muerte no será más, estaba Juan atónito, maravillado, perplejo, y que se detuvo con la pluma y le dice el ángel: escribe, Juan, estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. Gloria a Dios. Estos no son cuentos de viejas, Juan. Yo cumpliré a mi pueblo mi palabra. Y lo que tú ves un día, lo verán todos mis hijos. Porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, dice la palabra, ni han llegado a la imaginación de los hombres, son las cosas que Dios tiene preparadas para aquellos que le aman y le obedecen. Amén. 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 Escribe, Juan, me ministra eso. Siempre me ministraba eso, porque parece que Juan estaba lleno de estupor, mirando, contemplando y detuvo la pluma. No detenga la pluma, Juan. No la detengas, Juan. Porque estas palabras son fieles y verdaderas. Toda la Biblia es fiel y verdadera. Esa es la palabra de Dios. Por eso ha permanecido, ha desafiado, ha vencido la incredulidad, la rebelión, la oposición. Emperadores han tratado de destruirla. Filosofías han tratado de borrarla de la faz de la tierra. Este es el primer libro que fue a la imprenta. El libro más leído. El libro más amado. El libro que transforma vidas. Comunica todo lo de Dios. Dios es amor, te llena de amor. Dios es seguridad, te llena de fe. Dios es paciente, Él te llena de paciencia. Dios es tolerante, te llena de perdón hacia los demás. Es la palabra de Dios. Podemos estar confundidos, turbados, sin saber qué camino escoger. Y viene la luz de la palabra. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Te guía la bendita palabra del Señor. Aleluya. Amén. Doy testimonio más allá de ser un predicador, como alguien que ha visto a Dios, como alguien que comparte con todos los elegidos de Dios la gran verdad de que Dios es veraz, de que Dios es verdadero, de que Dios habla a través de la palabra de Dios. Yo he leído muchos libros. Yo no he recibido de ningún libro lo que yo recibo de este libro. No, soy un ser humano. Muchas veces me he turbado en el camino y he llorado porque no sé para dónde escoger. Porque esa es la naturaleza humana. Una vez estamos arriba, otra vez estamos abajo. A veces estamos como Elías, haciendo descender fuego del cielo. Y otras veces estamos como Elías, deseándonos la muerte, diciendo: yo no soy mejor que mis hermanos, quítame la vida. Así son los vaivenes y las oscilaciones de nuestra humanidad, de nuestra carne. Subimos y bajamos. A veces estamos tan elevados que podemos darle la mano a Dios allá en su trono. Y otras veces estamos tan sumergidos que hasta deseamos morir. Así oscilamos entre el subir y el bajar. Pero en ese estado, muchas veces llorando, desesperados, angustiados, diciendo: hasta aquí llegué, no tengo aliento para un paso más. De momento el Espíritu de Dios que está en nosotros nos lleva a la bendita palabra, porque fue enviado para guiarnos a toda verdad. Y la verdad es que nos recuerda la palabra de Dios, la palabra de Cristo. Aleluya. Amén, mis hermanos. Yo puedo darte un discipulado y decirte cuántas cosas en cuanto a la Biblia, cómo fue escrita, cómo llegó a nosotros. Te puedo dar de muchos datos. Te puedo impartir conocimiento de la palabra de Dios. Pero lo más que te digo es que este libro es palabra de Dios, que da vida y transforma. Amén. Gloria a Dios. Que aquel que recibe la gracia del conocimiento de Dios por medio de la palabra, no solamente recibe noticia y revelación de Dios, sino imagen de Dios. Pues cuando llega la palabra a ti, es Dios que llega a ti, es Dios que entra a ti. Como dice el apóstol, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Dios ha vaciado su amor en vasijas de barro. Y es por la palabra. Qué alimento glorioso. Qué agua de vida recibimos de la palabra. Somos testigos, amados. Si alguna vez a Satanás, a través de un argumento de incredulidad, de la falsamente llamada ciencia, o de la filosofía religiosa hueca, atea, secularista, humanista, viniera cualquier pensamiento por algo que tú escuches o veas en la televisión, Como quiera que llegue un dardo de fuego del maligno a tu vida para hacerte dudar, aférrate a la palabra de Dios. Y di: yo sé que mi Redentor vive, como decía Job. Yo sé que mi Redentor vive. Yo le creo a Dios. Amén. Amén. Yo no tengo que meter mi mano en su costado, porque ya Él puso su corazón en el mío. Aleluya. Amén. Tengo aliento de Dios. Tengo respiración de Dios. Tengo imagen de Dios. Tengo gloria de Dios. Tengo revelación de Dios. Tengo sabiduría que no es de este siglo ni de los príncipes de este siglo. Tengo la palabra profética más gloriosa y permanente, a la cual, según el consejo de Dios, debo estar atento, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarece y el sol de Dios sale en nuestros corazones. La antorcha bendita de Dios. Celébralo, iglesia. Celébralo, iglesia. Celébralo, iglesia. Amén. Gloria a Dios. Como dijo el apóstol: deshacemos la ley por la fe en ninguna manera, antes establecemos la ley. Y yo vengo a decir: yo hoy confirmo la palabra de Dios. Hoy digo por el Espíritu: la Biblia, y solamente la Biblia, es palabra de Dios. Nació en Dios, se originó en Dios, ha sido guardada por Dios, ha logrado el propósito de Dios y logrará el deseo de su corazón hasta el día final. Porque el que comenzó la obra la terminará hasta el día glorioso de Jesucristo. Celébralo, iglesia. Oh, celébralo, iglesia. Bendita es la palabra de Dios. Bendita es la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. No solamente los inspiró a ellos, a los 40 hombres más o menos que escribieron la Biblia, sino que con perfección logró hacer que ese aliento que infundió en ellos fuese establecido, plasmado, escrito aquí con cincel de hierro y punta de diamante, que no se borra jamás. Para que ese aliento llegara a nosotros. Es como dice el apóstol, que en Adán somos un alma, un soplo, un aliento de vida. Pero en Cristo somos un espíritu vivificante. Ahora tenemos el Espíritu de Dios. No solamente el aliento de Dios, el Espíritu de Dios. Espíritu vivificante. Es un espíritu que tiene vida, que retiene vida y que imparte vida. Eso es lo que recibimos por la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a amar la palabra, a depender de la palabra, a buscar la palabra, a desearla más que el oro, más que la plata. Léanse siempre como devoción el Salmo 119. No se sabe quién escribió ese salmo, pero indiscutiblemente el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas estaba ahí. Solamente Cristo pudo escribir ese salmo. Qué enamoramiento de la palabra, qué aprecio por la palabra, qué estimación por la palabra. Cuántos pensamientos gloriosos. Esa no es simplemente una inspiración como una musa que llegó para escribir lindos pensamientos. No, ese era alguien que en realidad había recibido un hambre, una sed por la bendita palabra de Dios. Amén. Y eso es lo que hemos recibido. Tenemos el testimonio de Dios. Ellas son las que dan testimonio de mí, Dios Jesús. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas dan testimonio de mí. Amén. No un testimonio de un mero conocimiento, sino de la misma vida de Dios, a que ha llegado a nosotros por la palabra. Así que ese soplo ha sido transmitido. Está ahí perenne,
Ahí está en las letras. Dios convirtió las letras en espíritu. Amén. Así como hizo Dios. Esta mañana misma en mi devocional leía Deuteronomio, cuando Moisés rompió la primera vez las tablas por el pecado de Israel, y Dios lo manda que regresara, que preparara dos tablas más. Y él preparó dos tablas más y subió al monte con Dios, y Dios volvió a escribir. Dios podía decir a Moisés: Moisés, te voy a dictar, escribe, escribe. No, él lo hizo él mismo. Dice: yo quiero escribir con mi propio dedo. Pero fíjense, no toda la escritura fue escrita con el dedo. Con el dedo. Para escribir el resto de los libros y el resto de las escrituras, Dios no usó el dedo, pero usó su soplo. No solamente el dedo, su soplo. Como diciendo: esto lo escribí yo con mis manos, pero todo lo escribí con mi soplo. Para que nadie dude que yo soy el autor y el escritor de estos pensamientos. Amén. Si hay algo que yo me maravillo en la Biblia, mis hermanos, es cómo estos hombres de Dios pudieron retener, recopilar los pensamientos de Dios. Usted ve cómo los evangelios, por ejemplo, cómo pueden Mateo, Marcos, Lucas, Juan poder recordar cada palabra de Jesús. Como dije la semana pasada, el sermón de la montaña, que era largo, pero cuántos sermones, cuántas parábolas de Jesús. Moisés escribió el Pentateuco, los cinco libros. No crean ustedes que fue que él duraba una noche entera, yo le dictaba, había otra noche. No. Dios le dijo a Moisés: escribe lo que tú has oído y visto. Y él se sentaba a hacer una memoria. Muchas veces se lo decía directamente y él lo escribía, pero la mayoría de las veces fueron semanas o meses después que Dios escribe. Entonces se recordaba. Y Dios les recordaba cada palabra, como si la estuviera escuchando en el momento. Y le escribía. Y yo decía: Dios mío, cuando yo veo, porque decir una cosa parafraseada, yo puedo parafrasear algo, decir más o menos como lo dijo. Pero que a la vez yo pueda transmitir, no solamente con precisión, esa actitud, cada palabra, cada frase, cada oración, sino el mismo espíritu de esa palabra. Solamente Dios lo puede hacer. En ese proceso pedagógico, porque estamos estudiando, lo primero que estudiamos es que el Espíritu sopló, después que el Espíritu, como dice ahí, la inspiración los llevó. Ahora estamos estudiando cómo el Espíritu los enseñó, porque los enseñó también. Y estamos estudiando, de ahí quedamos la vez pasada. Venga conmigo a Primera de Corintios, capítulo 2. Dicen amén conmigo. Aleluya. Está aquí la presencia de Dios. No se lo digo para que se entusiasme, lo digo porque yo estoy entusiasmado. La palabra entusiasmo es una palabra que etimológicamente significa en, adentro. Y feo es Dios, tener a Dios adentro. El que está entusiasmado tiene a Dios adentro. Solo los cristianos están entusiasmados porque tienen a Dios adentro. Denle un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Amén. Estamos, mis hermanos, estudiando a Primera de Corintios, capítulo 1, primeramente llegamos al capítulo 2. Recuerdan ustedes que Pablo está hablando de la palabra de la cruz. Miren el 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a nosotros, dice, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el escudriñador de este siglo? Estoy leyendo el 1:20 de 1 de Corintios. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Como los hombres pasaron por alto la sabiduría de Dios, la ignoraron, la rechazaron y quisieron establecer su propia sabiduría, su propio intelecto. Entonces Dios decidió salvar al mundo a través de una insensatez, de una locura, que es el mensaje de la cruz. Porque la cruz era tropezadero para los judíos y era insensatez para los griegos. Pero Dios, como dice aquí el versículo 22, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Estoy leyendo este pasaje, mis hermanos, porque el mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio, es el mensaje del Nuevo Testamento, de los 27 libros del Nuevo Testamento. Pablo escribió gran parte del Nuevo Testamento y este fue el mensaje que él comunicó. Y yo decía la semana pasada que él primeramente lo anunció con su boca a través de la predicación en sus días, pero luego Dios le ordenó que escribiese. Esas epístolas han llegado a nosotros. Y así como los hombres de aquellos días y de todos los siglos han rechazado, así como los hombres rechazaron aquellos días la predicación apostólica, así ese mismo mensaje que fue escrito por los apóstoles tiene el mismo trato hoy de menosprecio, de rechazo, de duda, se le pone en tela de juicio. Pero permanece, millones y millones siguen creyendo por la obra del Espíritu Santo. Entonces llegamos al capítulo 2 y dice el versículo 1: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios. ¿Qué anunciaba Pablo? ¿Y qué escribió Pablo en las epístolas? El testimonio de Dios. ¿Y qué es la Biblia? El testimonio de Dios. Pablo está hablando de la misma palabra que fue escrita, la Biblia que llegó a nosotros. Dice aquí: No fui, en la última parte del 1, del 2:1, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. La Biblia no es excelencia de palabras o de sabiduría. Pues no me propuse saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Escuchen, y ni mi palabra, y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amén. Amén. Estas palabras son contundentes para hablar de lo que es la revelación, para hablar de lo que es la Biblia como libro inspirado por Dios. Yo dije, y así terminaba la vez pasada, que la Biblia es un libro histórico, pero no es un libro de historia. Es un libro que registra 1500 años de historia. La Biblia habla de Egipto. La Biblia habla de Asiria. La Biblia habla de los pueblos de Palestina. La Biblia habla de los caldeos, que eran los de Babilonia. La Biblia habla de los griegos, de los persas, de los griegos, de los romanos. La Biblia es una fuente de historia. Los judíos
Los judíos no tienen otra historia que la Biblia. Cuando ellos van a saber acerca del origen de ellos y de sus antepasados, ellos van a la Biblia. La Biblia es un libro, es un registro histórico, pero no es un libro de historia. No fue escrito para registrar una historia, salvo la historia del propósito eterno de Dios. Ya dije que es un libro que contiene ciencia, pero no es un libro de ciencia. Se adelantó a la ciencia por miles de años, pero no es un libro de ciencia. Eso quiere decir que usted no lo tiene, usted no lo puede estudiar como un libro de ciencia. Contiene la ciencia de la sabiduría de Dios, pero no la ciencia humana. La Biblia habla que Dios hizo el universo, pero Dios, la Biblia no describe las galaxias, las estrellas, ni cómo fueron creadas, salvo que dice que por la palabra de Dios. No habla de los detalles científicos, no es un libro de ciencia. Y eso es una enseñanza para nosotros, para que cuando vayamos a estudiar la palabra, no la sometamos al método científico. La Biblia está por encima del método científico, porque el método científico es un medio que han descubierto los hombres y que han adoptado los hombres para registrar lo que descubren o para basar la veracidad de sus conocimientos o sus descubrimientos. Y no creen solo en la fuerza físico-química de la materia. Así que usted no puede ir a la Biblia a someterla al método científico. Usted no puede meter a Dios en un laboratorio. Jamás. En un tubo de ensayo. Dios es tan grande que los cielos de los cielos no le pueden contener. La sabiduría de Dios no es de este siglo. Puede hablar de este siglo, pero no pertenece a este siglo. La Biblia es un libro espiritual. La Biblia contiene un mensaje celestial para los hombres. Para entenderlo hay que entender al autor y conocer al autor. El que no conoce al autor no conoce la Biblia. Amén. Porque el propósito de la Biblia es revelar a su autor. Y su autor es Dios. Amén. Su autor es Dios. Hay una ciencia o arte que se llama hermenéutica, el estudio de los libros antiguos. En los seminarios nos enseñan y hablan de la hermenéutica bíblica, de la exégesis. Y tiene su reputación y tiene su uso. Pero la hermenéutica no solamente es un método que usan los hombres para estudiar los libros antiguos. Y algunos toman el mismo método para estudiar los libros antiguos y someten a la Biblia ese escrutinio. Y yo no te voy a negar que en realidad es importante la hermenéutica, es importante la exégesis. Hay ciertas leyes que nos ayudan para no venir nosotros con nuestra espontaneidad y con nuestra propia iniciativa, nuestra propia mente, estudiar la Biblia y venir a decir disparate, decir lo que la Biblia no dice. Y por eso, esas leyes nos ayudan. Pero limitar la Biblia, estudiarla como si fuera un libro cualquiera, es una insensatez para mí. Porque usted jamás puede conocer cosas divinas con métodos humanos. Jamás. Jamás se descubre la fe a través de la razón. La razón tiene su lugar, es adánica, es importante, pertenece a esta vida, tiene su uso para esta vida. Pero usted no puede interpretar la fe a través de la razón. Eso no significa que no hay fe en la razón. Significa que la razón es muy limitada para interpretar la fe. Hay tremendo pensamiento. No significa que en la fe no hay razón. La fe es reflexiva, no impulsiva. La fe está basada en lo que Dios es, en lo que Dios ha dicho, en lo que Dios ha hecho. La fe es un don de Dios. La fe es la certeza de lo que no se ve. Es la confirmación de lo que se espera. La fe son los ojos espirituales para ver al invisible. Amén. El invisible solo se ve por fe. Amén. Amén. Y Pablo dice, ¿cómo creerán si no se les predica? ¿Cómo oirán si no se les predica? Tiene que haber predicación. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Quiere decir que hay una conexión entre la fe y la palabra de Dios. La Biblia solo se entiende por fe, solo se cree por fe. Como a Dios solamente se le cree por fe. ¿Ven ustedes por qué el mundo natural, el mundo secular, el mundo adánico, el hombre natural, como dice más adelante, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios? Porque ahí dice, versículo 4, ni mi palabra, que está en la Biblia, escrita por Pablo y los demás, ni mi predicación fue con palabra persuasiva de humana sabiduría. Usted no puede usar la persuasión filosófica, intelectual, natural, humana, para convencer una vida de algo espiritual. Solamente el que tiene la fe, los ojos espirituales y la luz de Dios ha llegado a su corazón por el Espíritu Santo, puede leer, interpretar la palabra y recibir su mensaje inspirado por Dios. Ahora ven por qué hay tanta confusión. Ven por qué hay tantas controversias, tantos argumentos. Ahora pueden ver por qué no se puede reconciliar la luz con las tinieblas. Los argumentos de la falsamente llamada ciencia y filosofía con la palabra de Dios. Es imposible. Para así como sin santidad nadie verá a Dios. Y hay que limpiarse de todo mal para acercarse a la presencia de Dios. ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos y el puro de corazón. Así como hay un requisito para llegar a Dios. Y gracias a Dios por Jesucristo, porque nos dio su santidad para que pudiéramos permanecer en la presencia de Dios. De la misma manera, Dios le dijo a Moisés: quita tus zapatos, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Te voy a dar un mensaje celestial. Yo estoy aquí en tu presencia. Tú andas con esas sandalias polvorientas y andas en tus propios caminos. Ahora vas a andar por un camino mío. Así que quítate esos zapatos, porque te voy a dar unos zapatos nuevos. Amén. Gloria a Dios. Amén. El que se acerca a Dios, es necesario que crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Y para usted creer que le hay, usted tiene que tener la fe, y la fe es un don de Dios. Así como necesito santidad para permanecer en su presencia, necesito fe para acercarme, y la fe es un don de Dios. Tengo que tener la sabiduría que no es de este siglo para entender la sabiduría de este libro. Porque este libro tiene sabiduría celestial que no es de este siglo ni de los príncipes de este siglo, dice la misma palabra. No es el poder del átomo. El poder del átomo es algo físico-químico. Es un poder que hay en la materia que pertenece a Dios. Y que cuando los hombres lo usan bien, pueden hacer muchas cosas. Escuché que si los hombres pudieran usar la energía que tiene un átomo, podían iluminar la tierra por miles de años. Yo no sé si es hiperbólico, una exageración, pero dice el poder de la energía que hay un átomo. Y un átomo es algo que no se ve de tan pequeño que es. No se ve a simple vista. Y si la materia tiene tanto poder, ¿cuánto más el espíritu del Dios que hizo la materia? Amén. Amén. La materia la hizo Dios de lo que no se ve. Y lo que no se ve es la fe. Lo que no se ve es la naturaleza de Dios, porque Dios es espíritu. Quiere decir que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así que lo que se ve, la materia, se somete a lo que no se ve, que es Dios. Amén. Fíjense, Dios a los hombres le dio la naturaleza para que vean a Dios. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, se ven a través de lo que fue hecho. De tal manera que los hombres no tienen excusa. A los hombres adánicos que no tienen la revelación de Dios, que no les ha amanecido, que no han nacido de nuevo, Dios se les revela por la naturaleza. Pero a nosotros el Señor no solamente se revela por lo que se ve, sino que nos llevó a Él que no se ve y dijo: aquellos, ustedes son materia y tienen dos ojos para ver lo que yo hice, que se puede palpar, pero yo los traigo a mí para que conozcan la fuente de la cual se hizo lo que se ve, y viéndome a mí entenderán lo que se ve. Amén. Gloria a Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Yo conozco a Dios, por eso puedo interpretar los cielos. Amén. Y aunque es cierto que lo que se ve, la materia, lo tangible, el universo, la naturaleza, me puede testificar de la grandeza y de la sabiduría de mi Dios, pero tenemos más que eso. Tenemos la sabiduría misma de Dios para poder interpretar lo que ven nuestros ojos en la naturaleza. O sea, en otras palabras, Dios nos ha dado más. Dios no nos ha dado solamente ojos para ver que Él hizo los cielos y la tierra, sino que nos dio sus ojos para que lo veamos a Él. Y esos ojos están revelados aquí. Amén. Gloria a Dios. Amén. Veo que Dios quiere, por su gracia bendita, condescender a nuestro favor en Cristo Jesús, que le ruega a la diestra del Padre y dice: Señor, te pedí el Espíritu para que los guíe a toda verdad. Les voy a enseñar los misterios del reino. A vosotros es concedido conocer los misterios del reino. Oh, gloria a Dios. Aquí están los misterios del reino. No vamos a cometer la insensatez de usar el intelecto, la razón, para poder descubrir los misterios revelados aquí. Me quitaré las sandalias. Me acercaré humildemente con mi rostro encorvado en tierra para decir al Señor: habla a través del Espíritu por la palabra que tu siervo oye. Renuncio a mi intelecto, renuncio a mi razón, renuncio a creer que por lo que tengo puedo entender lo que no se ve. Me ha dado la fe, me ha dado el entendimiento para conocer al que es verdadero, y estoy en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Así lo dice la bendita palabra de Dios. Amén. Así como hay que despojarse de la carne para vivir en el Espíritu, así hay que despojarse del intelecto humano para entender este libro de Dios. Hay que dejar la soberbia, la autosuficiencia y la superconfianza que tiene el hombre en su capacidad intelectual, para venir humildemente a decir: revélame, Dios, los misterios de tu corazón, de tu naturaleza y de tu propósito. Así hay que venir cada día a estudiar las Escrituras. No se dejen enredar, mis hermanos. Tristemente, la iglesia me ha entendido esto. La iglesia ha cambiado. La enseñanza de la palabra de Dios se ha adoptado el sistema de las universidades. Y por eso los institutos bíblicos y los seminarios se han convertido en universidades. Yo no tengo nada contra la universidad, pero la universidad es para estudiar una carrera natural humana, no para conocer a Dios. No. Cada cosa tiene su lugar. La razón es adánica, es de Dios y es para los asuntos de esta vida. La fe para los asuntos celestiales. No menosprecio la razón, es de Dios y la necesito en la vida diaria para bregar con los asuntos de esta vida. La fe la necesito para conocer a Dios, entender a Dios, agradar a Dios, caminar con Dios y agradar a Dios, porque la fe agrada a Dios. ¿Me comunico? Entonces, el error de la iglesia es ver la universidad como un tipo para usar el medio de la universidad para formar a sus ministros. Entonces lo tratamos iguales, lo enseñamos y estudiamos la Biblia como si fuera química, geometría, biología, literatura, idiomas, así, con exámenes igual de la misma manera. Y hay que pasar de grado, o sea, hay que tener un grado. Santo Jehová. El mismo método. Por eso los que salen de allí salen tan programados, se sienten con tanta autoridad como para criticar la Biblia. Tienen métodos que ellos están tan seguros de esos métodos. Entonces por eso han perdido el espíritu de la palabra. Porque se han concentrado tanto en las letras que han perdido el espíritu. Y así como un cuerpo sin espíritu está muerto, así la iglesia como cuerpo de Cristo sin el Espíritu Santo está muerta. Y así como Pedro fue donde Tabita, decirle: Tabita, Jesucristo te levanta. Hay que decir a la iglesia por la palabra: iglesia, resucita, ven a la vida del Espíritu por la palabra de Dios. Porque el Espíritu es el que da vida. Y la iglesia se ha quedado sin vida. Los que estudian el cuerpo. Usted puede estudiar anatomía. ¿Cómo se estudia? En las universidades. Y usted puede saber todo lo que tiene que ver con el cuerpo. Músculos, huesos, los sistemas del cuerpo, todo. Y aprenderse todos los huesos. Como los médicos se tienen que aprender todos los huesos y músculos, cada uno por su nombre. Y saber cómo funciona. Ir a una universidad y coger un cadáver. Y comer ya con una pinza, con un guante, y decir: esto funciona así, esto se mete por acá. Y saber fisiología, cómo funciona el cuerpo. Usted puede saber todo acerca del corazón. Cuántos litros de sangre el corazón bombea cada 26 segundos. Que se cree que en 26 segundos, en algunos menos, el corazón bombea toda la sangre y da la vuelta por todo el cuerpo. Usted puede decir todo, puede hablar de todas las partes del corazón, cómo funciona, todas las partes del cerebro, cómo funciona. Pero todavía el hombre no sabe dónde está la vida. No sabe dónde está la vida. Ni siquiera pueden definir lo que es la vida. Pero usted diga: ¿y dónde está la vida? Ellos piensan que la vida está en el funcionamiento del cuerpo. Cuando el cuerpo deja de funcionar, se acaba la vida. Es solo un Dios que sabe. Cuando se para el corazón, se para la vida. Por eso, su fe está basada en lo que ven. Se para el corazón, se acaba la vida. Pero todavía no se define qué es la vida. Dios dice que la vida es su soplo. Ciertamente, espíritu, soplo de Dios hay en el hombre. El soplo del omnipotente lo hace que entienda. Aún la inteligencia es el soplo de Dios. Pero ¿cómo van a esconder? ¿Cómo van a descubrir la vida? ¿Puede la vida verse anatómicamente o observarse fisiológicamente? En cuanto a las funciones de los sistemas del cuerpo. No, es algo invisible. Es un don de Dios. Por eso la Biblia, cuando dice que el hombre hizo al hombre del polvo de la tierra, o sea, tomó los elementos orgánicos: oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, calcio, magnesio, hierro. Cogió de la tierra, no simplemente cogió barro. No, cogió los elementos orgánicos. Hizo al hombre de la química de los elementos que había en la tierra.
Pero sin ese soplo no funcionaba el cuerpo. El soplo le dio la inteligencia y todo lo que es el hombre. Y la Biblia dice que cuando el hombre muere, el polvo vuelve a la tierra, la materia vuelve a donde procede la materia de la tierra, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. El día de la resurrección, el día de la resurrección, Él te va a dar un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria de Cristo, y va a venir con el soplo de arriba a darte vida nuevamente. Amén. Amén. Estoy diciendo esto para decirte que la iglesia, debido a que está enferma, porque ha dejado al espíritu, está en cuidado intensivo en el hospital, con un montón de tubos, respirando artificialmente, con un tanque de oxígeno al lado. ¿Han visto un paciente en cuidado intensivo con un montón de tubos aquí respirando artificialmente, y se le quitan el oxígeno, se muere? Así es. Por eso, todos esos templos preciosos que antes estaban llenos, hoy están vacíos, y se han convertido en instituciones sociales, que para que no pierda el uso, las iglesias han hablado con el gobierno para repartir comida, alimentos, otra cosa. Está muy bonito eso. Pero vayan el domingo para ver. Allí no hay nadie, ni hay nada. Los viejitos que quedan ya están moribundos. Yo fui a una iglesia hace poco con Marcos a visitar a un pastor con una situación en Massachusetts. Y mis hermanos, fuimos a un edificio que cabían como 800 mil personas, cerrado. Ellos, a los hermanos, les rentan la iglesia en la parte de abajo, porque son pocos. Y cuando el pastor me enseña, dice: mi pastor, esto así pasa todos los domingos, no hay nadie aquí. Dios mío, tráeme aquí para llenar este edificio de gente. Sí, sí. Una iglesia que una vez estuvo llena, tuvo vida, hoy está vacía, hermano. En Europa, váyanse en el internet, en Europa hay un montón de edificios, de templos que lo venden. Lo están comprando los musulmanes y lo están comprando empresas, lo destruyen, hacen otras cosas. A veces el gobierno, porque son asuntos históricos, no quiere que lo rompan y lo usan para otras cosas. Vendiéndolos. No porque la iglesia se fue a hacer un edificio mayor, sino porque no hay nadie. ¿Y saben ustedes por qué? Porque justamente por ese razonamiento de los seminarios, que la Biblia es un libro cualquiera, y comienzan a criticarlo, a buscarle la quinta pata al gato y analizarlo como que no tiene nada espiritual, a reírse de la fe, a burlarse de la fe. Y el que se burla de la fe, o no tiene fe, o nunca la ha tenido, o la perdió. Pero los que tienen fe ven lo que nadie ve. O los que no pueden ver, los que no tienen los ojos de Dios. Amén. Eso es lo que yo me resisto a perder. Tengo 46 años en esto. Estoy como, me siento como a los 16 cuando acepté al Señor. Crecido, estoy súper convencido, súper lleno. A veces doy gracias a Dios por las mañanas. Gracias porque yo tengo esa fe tan grande, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y cuando me quiere venir una sombra de duda, porque esta naturaleza es adánica, le digo a Dios: Señor, te ruego, ponle candado a mi mente adánica. Se los ruego constantemente. Estoy constantemente. Cada vez que uno, cuidado, yo no recibo un espíritu de duda, sino un espíritu de fe. La duda es adánica, la fe del Espíritu Santo. Amén. Cierre su mente adánica para que no haya incredulidad de ningún tipo. Prefiero, como aquel hombre sincero que Jesús le dijo: ¿tú crees que yo puedo sanar a tu hijo? Dice: Señor, ¿tú crees que yo te puedo sanar? ¿Tú crees que yo te puedo sanar? Sí, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Eso es una expresión muy verdadera, muy linda. Así tenemos que decir: Señor, creo, pero ayuda a mi incredulidad. No importa que usted vea lo que vea, créale a Dios. Créale a Dios. Usted que ve por ahí que se lo desenterraron un dinosaurio, y usted se pone a dudar. Dios mío, ¿cuántas explicaciones puede tener que apareció un dinosaurio? Un montón de explicaciones. Puede haber un montón de explicaciones de que por qué los fósiles aparecen cuando los someten al carbono 14. Puede aparecer que son millones de años. Escuché un profesor de física que me dijo que después de los 3.000 años ya eso es especulación. Además, podían existir en el diluvio y Dios destruirlos. Y como Dios mandó un viento fuerte a secar la tierra, puede ser que en ese viento fuerte le aplicó un método para secar la tierra tan violento que alteró toda la naturaleza. Y 20.000 explicaciones pueden haber. Voy yo a dudar de Dios. La única fe mía es que Dios no desenterró un dinosaurio, sino que desenterró a Cristo y lo resucitó entre los muertos. Y eso es lo que yo creo. Yo sé que mi Redentor vive. Amén. Gloria a Dios. Creo a lo que dice la palabra de Dios. Lo que no puedo explicar se lo dejo al Señor. Pero no voy a dudar de la palabra de Dios. Nadie me hará dudar de la palabra de Dios, porque el justo vivirá por la fe. ¿Entienden? ¿Entienden? Ni mi palabra, que toda la Biblia, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Este libro tiene espíritu y poder. Diga espíritu y poder. No palabras persuasivas de humana sabiduría, sino demostración de espíritu y poder. Para que nuestra fe, la fe en Dios, la fe en la palabra, la fe en Cristo, la fe en el Evangelio, la fe que una vez fue dada a los santos, la fe que me infunde y me comunique y me transmite y me imparte la Biblia, para que mi fe no esté basada en la sabiduría de los hombres, en el intelecto humano, sino en el poder de Dios. No solamente poder del cual me habla la Biblia, de los milagros y maravillas del Dios sobrenatural, sino el mismo poder que tiene este libro, porque es palabra de Dios, para cambiar vidas, para cambiar situaciones, para dar un corazón nuevo, para poner un espíritu recto, para revelar a Dios y para impartir a Dios en nuestras vidas. Y la semana pasada llegamos ahí y no pudimos seguir. Y hoy llegamos ahí y no podemos seguir. Porque en los versículos que siguen está lo que quiero comunicar, pero Dios no me deja llegar. Porque cuando yo llegue, es porque ya usted entendió. Usted entendió lo que Dios nos quiere comunicar acerca de la esencia de la Biblia. Yo puedo venir aquí mecánicamente, como se enseña en los libros, en los seminarios, a hablarte de la Biblia y su proceso histórico y cómo llegó a nosotros y muchas cosas. Y es interesante estudiar eso y es importante también. No le estoy restando importancia a eso. Como no le resto importancia a la hermenéutica, a la exégesis, que tiene su uso, porque son ciertas leyes que evita que los locos que se le ocurre interpretar la Biblia como le dé la gana, por lo menos tengan un freno. Pero no se puede limitar el estudio de la palabra, el entendimiento a leyes que me pueden ayudar a estudiar un contexto histórico y literario, pero no me pueden llevar a entender la esencia misma de la Escritura. ¿Entendió usted? Amén. Santo es el Señor. Qué pena. Porque miren lo que sigue. Sin embargo, hablamos sabiduría. Escuchen, ¿quiénes pueden entender la Biblia? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Más hablamos sabiduría de Dios en misterio. Diga, esa es la Biblia. Hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria.
Y lo dejo con el 13 para que lleguemos a la próxima ocasión. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Qué hizo el Espíritu? Enseñó a los escritores bíblicos que nos enseña a nosotros, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Que sea la próxima, nos deja seguir. Denle un aplauso al Señor. Amén. Gloria a Dios. Amén. Yo me maravillo, mis hermanos, porque yo sé que la intención de Dios es enseñar el espíritu de la palabra. Hermanos, somos bienaventurados. Tóquese así, diga: yo soy bienaventurado. Diga conmigo: reyes. Diga conmigo: reyes, profetas, quisieron ver y entender lo que me ha sido revelado. Amén. Y no lo entendieron. Y no lo entendieron. Diga conmigo: ellos escudriñaron, investigaron. ¿Qué tiempo y qué persona señalaba el Espíritu? Pero administraron estas cosas para nosotros. Para nosotros. Dale otro aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Diga conmigo: la letra mata, pero el Espíritu da vida. Amén. Gloria a Dios. Escuchen, no menospreciamos las letras, porque la Biblia fue escrita en letras, y las letras tienen su lugar, porque si, ¿cómo Dios transmite el Espíritu? No por las letras. Pero no solamente letras. El cuerpo sin el Espíritu está muerto. Las letras sin el Espíritu está muerto. Las letras de la Biblia sin el Espíritu está muerta. Pero como tiene Espíritu, la Biblia está viva. Denle un aplauso a Dios. Aleluya. Amén. No caigamos en el error de los ignorantes y de los fanáticos que dicen: solo Espíritu, nunca letra. No, la letra es importante. Dios no hubiera podido traer la Biblia acá sino con las letras. Es como el cuerpo. Menospreciamos el cuerpo y decimos: este cuerpo se va a mover polvo, no sirve. Que no sirve, templo del Espíritu Santo. ¿Cómo que no sirve? Si los demonios lo quieren. Porque cuando Jesús sacó a los demonios, decían: por lo menos dejando entrar en cuerpos de cerdos. Los demonios andan buscando cuerpos para meterse. El cuerpo es importante. Dele gloria a Dios que tiene un cuerpo. No menosprecie el cuerpo, cuídelo. El templo del Espíritu Santo. Aleluya. Voy a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, gracias por la palabra de Dios, la vida, la convicción, el de nuevo, la impartición, la bendita unción del Espíritu, que nos ha hecho acomodar lo espiritual a lo espiritual, oh Dios, en este día, para hacer entender que la Biblia es más que letras, es espíritu, Dios. Y que esa combinación de letras y espíritu es como cuerpo y espíritu, Dios. Ay, Dios, en esa fusión, porque así hiciste, porque de la única manera, así como Cristo tuvo que venir del cielo y tomar un cuerpo para vivir entre los hombres, así la Biblia tuvo que tomar letras para que se comunique el Espíritu. Las letras es el vehículo, el medio para que llegue la vida del Espíritu a nosotros. Gracias por las letras, pero más por el Espíritu, que es el propósito por el cual, oh Dios, llegó la palabra a nosotros. Las letras es un medio, el fin es el Espíritu. Gracias, oh Dios, el Espíritu tuyo, porque tú eres Espíritu. Y todo lo que viene por el Espíritu, acomodamos lo espiritual a lo espiritual. Gracias por revelando estas cosas. Hoy establecemos la palabra, hoy nos aferramos a la palabra. Hoy firmemente por la fe ponemos los pies en la roca de los siglos, Cristo Jesús. En el corazón se lo damos a Dios. La mirada la ponemos en el futuro, en la fe gloriosa de Jesús. Y nos dejamos guiar por la palabra a través del Espíritu. Gracias, oh Jehová nuestro Dios, por habernos bendecido y enriquecido tanto. Danos la humildad, la sabiduría, oh Dios, y todo lo que necesitamos para administrar estas cosas bien para nosotros y para los demás, en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Yo oro por ti, mi hermano, mi hermana, con todo mi corazón. Ruego a Dios que el Dios del cielo te haya impartido no solamente conocimiento, sino que Dios haya desvelado, haya corrido el velo y te haya mostrado lo que es la palabra de Dios, para que tú ames la palabra, para que tú vivas estada para tú vivas de cada palabra que sale de la boca del Señor. La gloria de Dios sea contigo. Y el Espíritu Santo te guía a toda verdad. Y a través de la palabra, el Espíritu te pueda conducir por senda de justicia. Y te pueda perfeccionar hasta ser de ti un hombre semejante a Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén. Amén. Amén.
Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.